Buenos días, don Diego, y a todos los que hoy, 5 de agosto, nos están escuchando, que supongo que serán menos, ¿no?, porque hay menos cola.
Bueno, menos colas hay, pero nuestros oyentes son fieles y estaban ávidos de que llegáramos usted y yo aquí para conversar estas mañanas de martes. La verdad es que yo le he echado de menos, y mi voz también, porque si te das cuenta, de tanto hablar ahora, este he estado 15 o 16 días prácticamente callado. Ahora tenía que haberme hecho unos ejercicios de entonación, porque tengo la voz tocada de hoy que estoy empezando a hablar más de la cuenta.
Bueno, callado no, porque hablaste conmigo.
Sí, pero poquito.
De este parón que has tenido.
Poquito.
O sea, lo único que pasa es que las redes te han echado de menos, ¿no? Y alguno que otro amigo tuyo también. El caso es que...
Y amiga.
También me dijo un amigo que te va a ver, ¿no? Porque le has traído una cosa del viaje.
Bueno, eso forma parte de nuestra intimidad, querido Juan.
Sí, pero yo no estoy hablando de quién era. Tú acabas de desvelar de quién, ¿no ves? Es que no te puedo llevar a un juicio, por Dios. Jamás te llevaría a un juicio.
En juicio te viera, maldición gomera, Juan.
Cuentas el chiste antes de terminarlo.
Cierto.
Jamás he desvelado ni por dónde iban los tiros ni por nada de nada.
Pero usted me pone las trampitas y como yo soy ingenuo caigo una vez detrás de la otra.
Pero totalmente. Bueno, pues no vamos a aburrir a nuestros oyentes con las boberías nuestras. Vamos al tomate. ¿De qué es lo que quiere que te hable hoy?
Hablo de todo.
De lo que aparece, por ejemplo, en el Burgado Fantástico que puse y firmé un artículo a primeros de agosto. Que
buenísimo.
Los juzgados no cierran en agosto y, como ejemplo, un día 21. Y es que una jueza de Ciudad Real ha recordado lo que es obvio, que en agosto no se suspenden los juicios por vacaciones, amigo Diego. Aunque a muchos les moleste, los juzgados no cierran. Y claro, hay que analizar esa creencia de que agosto es un mes sin vista y un mes que no trabajan en los juzgados. Si yo te dijera que en agosto es el mes que más trabajan,
yo te lo digo.
¿Cómo te quedaría?
Yo te lo digo porque sabes que yo tengo también un vínculo especial con los juzgados y sé que en esta fecha se trabaja mucho.
Bueno, pero que no cuente las intimidades, no hemos cortado que no cuente las intimidades.
Bueno, para mí se me escapa alguna. Tú sabes que yo tengo una boca chancla importante. A veces me tengo que frenar para no meterme en un jardín que no debo, pero...
A ver qué quedamos. Por lo menos las mías ni si te ocurra contarlas, porque yo estoy ahora en Australia.
Ya te vi por el Google Map. No, ¿cómo se llama este? Por el Buscar, que como tienes iPhone, te tengo posicionado.
Ah, es verdad.
Y sé dónde está.
Tengo...
Te marca hasta los restaurantes, Juan, así que ten cuidado.
Pues tú sabes que yo voy a los restaurantes que yo voy, ¿no?
Sí, a los baratitos.
Ah, exacto. Mira, si no tiene estrella el restaurante, no voy. Entonces, lo que te iba a contar, amigo mío, que como estamos en agosto, podemos relajarnos un poco más, ¿no?
Sí, vale. No, pero eso sí, me interesa, ¿no?, mucho,
además,
porque yo
no
he hablado tanto contigo como te he leído, porque te he leído fielmente todas las publicaciones que se han hecho en el Burgado Digital, sobre todo las que escribes tú, que siempre es un placer poder tener esa información. Y la verdad,
muchas gracias, Diego.
Esa
y además,
de los jugados
hay una cosa
es
que quiero que sepan. Tú sabes que, gracias, muchísimas gracias a todos los que me escuchan, dedican su tiempo a eso, y más a los que leen, ¿no? A los que leen lo que yo opino. Te voy a dar una primicia en esta onda y te va a alegrar. Estoy dedicándome el mes de agosto a escribir mi segundo libro.
Oh, qué bueno.
Y te voy a dar el título. El título es ¿Qué me puede pasar si opino?
Ah, qué bueno. Segunda entrega de ¿Qué me puede pasar si te llamo gilipollas?
Exacto. Y es un libro que es un breve ensayo de qué es lo que nos ocurre hoy en día si opinamos.
Pues tiene materia.
Y creo que te va a gustar, Diego, porque ayer terminé el capítulo 5. Van a ser 5, 10 capítulos. Tú sabes que mis libros son como el breviario de Alarico. Muy concentrado, conciso. Pretendo que sean divertidos, que se lean en un vuelo. Tenerife-Madrid, como mucho, y que después te quede algo, ¿no? Te quede algo, y ese algo que te quede será conocimiento, ¿no? Y si quieres lo pones en tu currículum, que tienes un máster en conocimiento de qué te puede pasar si opino, ¿no? Porque esas cosas están ocurriendo también.
Y ya lo sabes,
don Diego, estoy trabajando en ese segundo, por llamarlo de alguna manera, segunda entrega, ¿no? De qué me puede pasar si te llamo gilipollas, ahora qué me puede pasar si opino, porque la cosa está cada vez peor y la censura sube de grado a pasos agigantados. Pero que no quiero irme de esta primera entrega verbal de un día de agosto que me has dicho, Juan, ¿te importa? Digo, yo encantado, siempre será bueno opinar y hablar, que es que los juzgados no cierran en agosto, a ver si se enteran de una voy a decir una palabrota, que mi madre no lo escuche, se enteran de una puñetera vez.
Explica bien tú que eres un profesional.
Porque vaya tela, Diego, lo cansino que es, que te vean por la calle. Oye, cierra en agosto, oye, en agosto estás de vacaciones, y las narices, hasta la coronilla.
Explica tú que eres un profesional. Un gran profesional de la abogacía, ¿qué es lo que se paraliza durante el mes de agosto? Porque hay un error de los juzgados, no se cierran, lógicamente hay una actividad, pero hay una cosa que sí se para. ¿Qué es exactamente lo que se para en los juzgados en el mes de agosto?
Hombre, son los procedimientos, las vistas civiles, las ordinarias, las vistas civiles, las normales, porque eso tiene que hacer como bajar el pie del acelerador, eso sí ocurre en agosto, es decir, bajar el pie del acelerador. Y eso le da opción a que muchos funcionarios trabajen más, ¿no? Y saquen mucho más papel. A mí me están llegando notificaciones en agosto muchísimas, más de las que pensaba en un mes normal y corriente.
¿Y los plazos civiles se paralizan también? Los penales no, pero los plazos civiles se paralizan durante estos 30 días.
Sí, los penales para recurrir también. Lo que no se paraliza es la instrucción. Tú acababas de hablar ahora lo del crimen de Albertito. Eso no se paraliza. Yo le digo a muchos alumnos y a muchos iluminados del sistema que el crimen no descansa. Y el delito tampoco. Imagínate que el juzgado esté cerrado y te van a clavar. Yo siempre le decía cuando le ponía este ejemplo a los alumnos, imagínate que te van a clavar un cuchillo y dice, no me lo claves porque estamos en agosto y el juzgado está cerrado. Y dice el otro, es verdad. Pues esa estupidez la tienen todavía en la cabeza. Pero es que diariamente, hoy estoy convencido que vuelvo a salir a la calle, me dice, estás de vacaciones, ¿no? Porque los juzgados están cerrados. Eso es continuamente. Lo he puesto no solamente por obvio, lo hemos publicado en el Burgado, que está ahí claramente, con los juzgados no cierran en agosto. El ejemplo es que una jueza de Ciudad Real tiene señalado un juicio de esos de los rápidos para el 21 de agosto y el abogado y su cliente le han pedido que lo suspenda. Y en el escrito, que él tenía acceso al mismo, pone que por vacaciones de él y también de su cliente. ¿Y sabe lo que ha dicho la jueza, no?
No, cuénteme usted.
Pues tararí que te vi, que el juicio se mantiene el 21 de agosto. Ni en esto no por capricho, ni por una frialdad institucional de los jueces, sino porque el calendario judicial tiene sus propias reglas, ajenas al turismo, a las agencias de viaje y a lo que opina la mayoría de todos ustedes, de que se cierran agosto.
Pues queda claro, creo que queda claro que los jugadores.
Le dije el otro día, mira, en agosto no se cierra, merluzo, como diría Filemón a Mortadelo, ¿no? Y si quieres que afines un poco, como me has preguntado antes, en materia penal el mes de agosto es más hábil que otras materias. Por ejemplo, suelen ser hábiles todos los días y todas las horas para la instrucción y los asuntos urgentes, y eso es por imperativo legal, porque lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, y porque el delito no coge vacaciones, narices. Pero en lo civil, como has dicho que quieres que afinen, cada agosto, como cada Navidad y otras fiestas del querer, pues se libran auténticas batallas por posponer vistas, los plazos, las notificaciones, como si el sistema judicial se tuviera que adaptar a un calendario escolar, ¿no? Sobre todo eso es una locura. Y en definitiva, y quien más vuelven locos son a los procuradores, ¿no? A los propios procuradores. Por lo que el cierre de los juzgados, amigo mío, en agosto, lo voy a decir grande y claro, y es un mito. La jurisdicción civil sigue siendo, en general, como te he dicho, inhábil, con excepciones tasadas, como las medidas cautelares, la tutela de derechos fundamentales, los internamientos involuntarios, las adopciones urgentes, los temas de familia y demás supuestos con componentes de urgencia, que el juez te habilita de momento el procedimiento, pero esto no significa que los juzgados estén cerrados, porque hay jueces y juezas de guardia, se tramitan asuntos y se pueden practicar también aquellas actuaciones habilitadas. O sea, yo diría, para concluir, que en agosto no hay cierre, lo que hay es un filtro, baja la actividad de profesionales, no la de los funcionarios, y eso viene muy bien, sobre todo para los que tenemos que descansar, que la cabeza hay que dejarla reposar. En cualquier caso, siempre entrando un poco más en faena, el derecho está peleado con el derecho al descanso, ¿no? Muchos compañeros o compañeras lo tienen complicado, pero ¿sabe cómo eso se arregla, el derecho al descanso de un abogado? Buscándote un compañero que te cubra o te sustituya, que siempre tenemos compañeros muy buenos.
Y además, muy habitual que pase eso, que un compañero sustituya a otro. Bueno, pues dame un par de ditas, o incluso hoy si nos vemos, para que te cuente una anécdota que me pasó en la península con una pudacta. Que te vas a morir de la risa. En un juzgado de incidencia, no, que llaman en la península.
No, me encantará, ya, porque a lo mejor lo pongo en mi breviario, en mis notas de breviario para las próximas entregas, ¿no? Porque están entrando la nueva élite que entra en el Poder Judicial o dentro del funcionario de lo que es la Administración de Justicia, tiene un escaso conocimiento de lo teórico y de lo práctico.
Pues para adelantarte...
Lo sufre la ciudadanía, ¿eh?
Para adelantarte, yo tuve la sensación de que había tenido un déjà vu de los años 70, porque habremos evolucionado mucho como sociedad, pero al final, si tienes un padrino, si tienes un contacto, si conoces a alguien, las cosas salen. Y si eres un ciudadano de a pie, la administración pública te tritura. No hay humanidad ninguna, no tienen consideración con tus problemas, no están al servicio de los ciudadanos, sino a la conveniencia de los funcionarios. Ya te contaré, porque el tema es escabroso y como que
estaré encantado, amigo mío.
Es una auténtica vergüenza.
Una de mis actividades del pasado era defender, estar en un partido sindical. Pues mira, lo voy a decir, me gusta. Estaba en un partido sindical y me encargaba de la defensa del colectivo de los funcionarios. Es algo que también habría que mirar, ¿no? A ver, igual que dije hace muy poco, a ver si algún partido político lleva en el programa lo de las listas abiertas, cambiar el sistema, también a ver si algún partido político lleva en el programa el cambio de la estructura del funcionariado en el Reino de España, ¿no? Eso no va a poder ser, porque ya cada comunidad hace lo que le da la gana, ¿no? Pero habría que hacérselo mirar, ¿no? El tema de la función pública, ¿no? La función pública realmente está muy mal y porque el sistema lo ha permitido.
Bueno, pues te lo voy a contar y se lo voy a contar a todos los oyentes.
Vemos cosas que te rasgan las vestiduras, pero claro, si opinas de ello, seguramente habrá un colectivo que se ofenda, pero es lo que ocurre realmente. La humanidad no existe, porque es que los garbanzos o las papas las tienen fijas siempre en el plato, hagan lo que hagan, ¿no? Como dirían Rafael.
Pues te lo voy a contar, porque además fue en el juzgado central de Sevilla, allí en el Prado de San Sebastián. Fui a hacer una pudacta en el juzgado de guardia, que allí se llama decanato, lo hace el decanato, con un juzgado de creo que le llaman de incidencia, donde están los detenidos. Bueno, pues fui allí, buenos días, vengo a hacer una pudacta, y me dijo: tome usted asiento y deme usted los datos. Y venga usted mañana a recogerlo. ¿Se acuerda tú de aquello de vuelva usted mañana?
Sí, con la póliza. ¿Eh?
Pues algo parecido. Digo, ¿cómo que vuelva usted mañana si yo me voy de viaje esta tarde? Dice, no, porque ¿claro? Es que el secretario de un juzgado de guardia no está. Me quedé con la boca abierta y digo, ¿pero usted no está de guardia? Sí, pero es que el secretario no está. ¿Pero qué está, desayunando? No, no está. Entonces estamos haciendo las apudactas con fecha de mañana. Y había cuatro funcionarios allí con aire acondicionado puesto.
Extraordinario, el aire acondicionado, que era un abanico.
Estaban fantásticos.
Con el adorno, con una publicidad de la Cruz Campo, ¿no?
Acojonante. ¿Tú sabes? Me lo llevé, ¿eh? Me llevé el papelito y se lo mandé aquí a mi abogada en Tenerife. Me lo llevé. ¿Ah? ¿Sabes por qué me lo llevé?
Cuéntame.
Porque el fiscal de guardia que estaba en el juzgado de incidencia tuvo que parar durante 20 minutos su trabajo para todos los ciudadanos de Sevilla para acompañarme a mí, porque era amigo de un familiar, para que ese funcionario que no había querido hacer su trabajo lo hiciera.
Y lo hizo, ¿verdad?
Y lo hizo. Y le explicó que en un juzgado de guardia los secretarios y los jueces, si se ponen malos, hay un sustituto.
A los sustitutos, siempre, siempre, de toda la vida. Pues eso son con eso es con lo que remamos. Porque
es que yo estoy indignado.
Y después los funcionarios, y además tú que lo sabes por cercanía, después algunos funcionarios, o digamos que el 90%, se rasgan las vestiduras, ¿no? Y ¿cómo puede ser? Pero es que cómo puede ser, es que es así. Es decir, si no tienes padrino, no te bautizas, y te quedas moro. Es así de claro.
En siglo XXI claro.
Entiéndanlo. Lo único que pasa es que también debíamos de... O a lo mejor me lo planteo, de sacar uno de esos TikTok, el último ha tenido 50.000 visitas en la leche, sacar uno de esos TikTok didácticos, porque los que publico son TikTok didácticos, en los que le voy a explicar a la ciudadanía lo que puede hacer en situaciones de este tipo, ¿no? Porque lo que no se puede dejar es a las personas que no tienen un padrino al pie de los caballos, claro. Como lo compruebo diariamente. Yo muchas veces me quedo en la retaguardia, dejo que mi cliente hable, dejo que mi cliente interactúe con el funcionario o la funcionaria Illuminati de turno, y ya después, cuando le ponen el no por bandera, actúo yo, ¿no? Y ya que sí es verdad que se arreglan las cosas. De una manera o de otra se arreglan. Pero tanto con el funcionario como el letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario, como su señoría ilustrísima, porque todavía estamos en un estado de derecho, le guste a alguno o no, y mientras tanto hay que seguir defendiéndolo, Diego, y defender el estado de derecho es que todos estamos sujetos a las mismas normas, tanto el justiciable como el funcionariable.
Pues por desgracia esto que me sucedió a mí hace una semana no es una cosa inusual en la administración pública, no solamente en el sistema judicial, sino en educación, en sanidad, en hacienda. Si tienes un amigo, si tienes un padrino, vas por la puerta tangencial directo al problema, y si eres un ciudadano de a pie te comes la cola, el no por respuesta y el vuelva a usted mañana tan conocido en otras oscuras etapas de este querido país llamado España.
Que en el franquismo era te falta una póliza.
Ahora he estado viendo yo papelitos con póliza, digo, ¿cómo ha cambiado este país en 50 años? ¿Cómo?
No ha cambiado en absoluto.
Bueno, por lo menos las pólizas y el papel del Estado.
El papel del Estado y las pólizas sí, pero no ha cambiado porque vamos a la represión. Sufrimos una represión incluso peor que en la época que nos estaba gobernando un dictador con nombre. Ahora nos gobiernan, nos fríen a normas por todos sitios y estamos calladitos y agachados a la cabeza. Y si opinas, tú tienes a muchos colaboradores ahí que si opinas están mal visto, ¿eh? Y ojito con opinar, ojito y además, con decir las verdades como puño y lo tangible, verdades que son tangibles, que eres un ultraderechista.
Hay que ser muy cuidadoso cuando se da una opinión en este país hoy por hoy, eso es una realidad. Porque si dices lo que piensas sin filtro, igual te tachan de radical, de extremista, de ultra, da igual que seas de izquierda o de derecha, de persona conflictiva, antisistema, que lo que quiere de alguna manera es alborotar al avispero. Y nada más lejos de la auténtica realidad de las personas que nos gusta opinar, y es que reflexionemos sobre problemas que tenemos encima de la mesa, que la actual clase política no está solucionando. Y que los ciudadanos deberíamos de levantar la mano y decir, mire usted, es que me sigue doliendo las muelas y usted me ha cobrado ya 8.000 euros por arreglarme el empaste y me sigue doliendo la muela. Entonces, ¿eso está mal? Pues en este país se está convirtiendo en un problema, porque eso no se puede ni decir.
No, se está convirtiendo, Diego. En este país ya es un problema. No es algo de futuro. Que está, sino es el presente. Tu opinar hoy está mal visto y hay un lobby de poder que en el momento que tú opines distinto a ellos te eliminan, pero tú tienes que decidir si ser un borrego, y si me has leído mis últimas columnas de opinión, hay que sacar más el lobito o la lobita que tenemos dentro, que ya hay demasiados borregos, pero demasiados borregos por todos sitios. Y subvencionado, estábamos hablando de que el paro ha bajado, no, mire usted, lo que ha bajado es el Excel donde pone gente que está ocupada, pero el paro no ha bajado, no se encuentran trabajadores, por lo tanto, si no se encuentran trabajadores y hay una masa de paro, algo está fallando, ¿no? Pregúntale, por ejemplo, a la hostelería o a la construcción si pueden encontrar trabajo, o a mi mismo gremio si pueden encontrar empleados. No encuentras empleados, porque prefieren estar subvencionados al trabajar, y si dices eso, estás diciendo algo escandaloso, pero es que es la realidad. No te puedes quedar callado ante evidencias tan palmarias. Y España, bueno, yo ya no creo que esto sea España, solamente en papel, porque está fragmentada y estructurada, de todas maneras, de lo que ha ocurrido y va a ocurrir ahora, después de los 23 días de vacaciones en la mareta del presidente, del gobierno, que, por cierto, ayer me enteré que está con Almodóvar, me parece muy bien que disfruten el hecho de disfrutar es fantástico.
¿Pero Almodóvar paga su factura o Almodóvar va invitado por todos los españoles?
Por todos los españoles, yo no lo sé, pero voy a jugar al blanco o al negro y voy a apostar a uno de ellos. Entiendo que por todos los españoles, no va a llevar ahí un tupper y se va a comer las cosas que él lleve, ¿no? Comerá y se alojará en un sitio que está pagado por todos los contribuyentes de España, ¿no? Y sigue subiendo el tema de la contribución, los sueldos son más bajos, muchísimo más bajo por la carga impositiva de las empresas y lo que sube, por ejemplo, la colocación funcionarial, que eso no hay manera de parar, y nos estamos convirtiendo o nos hemos convertido en un Estado con un socialismo extremo, no un socialismo liberal como el que teníamos antes, sino un socialismo extremo que va al comunismo, y eso es lo que pasa. Y como en mi columna de la semana, que estoy convencido que la has leído, a los jueces y juezas de España, del Reino de España, yo les pido por favor que no nos dejen, que no se rindan, y se lo pido por favor, o sea, que no es una plegaria, ¿no? España, o lo que queda de ella, no atraviesa un simple momento político complicado. Es muy complicado lo que está ocurriendo y lo que vivimos es una demolición controlada, aunque no tan controlada, algunas veces desde las bases del Estado de Derecho, ¿eh? Pero demolición brutal. Y el que lo quiera ver de otra manera, o el que quiera adornar las carreteras en vez de arreglarlas y buscar los problemas reales y dar contratos de 100 y pico mil euros, como en esto de las colas de rosa, pues no está en un estado real. Se cuestiona, y otras cosas que no hemos hablado, Diego, a los fiscales cuando no obedecen. Mira ahora con el fiscal general del Estado, que por cierto, abro comillas, estuvimos hablando tú y yo en este programa de lo que iba a pasar, y una columna que así lo dije y ha pasado, ¿sí o no, Diego?
Sí, señor, lo vaticinó usted.
Y así fue. Y porque es que es lo único que nos queda, se acosa a los jueces cuando no callan y se manipulan los procedimientos cuando no convienen, se legisla a medida del político que toca, se pacta con tránsfugas como si fueran héroes nacionales y se llama la FARC a todo lo que huela a responsabilidad penal, ¿no? Y ahora Zapatero preparándose para reunirse en Waterloo con el Bisoñé en la frente, ¿no? Y sin embargo, aún digo desde mi punto de vista, y así me estoy disfrutando agosto, nos queda una barrera. Y le digo que no cesen. Última institución que resiste, amigo mío. Y por ahora se resiste al derrumbe moral y al jurídico de España. Y ese es el Poder Judicial. Pese a los chivatos que tiene el Poder Judicial. Y no quiero nombrar a nadie porque ya escribí sobre él.
Sí, no tenemos en más. Que pase el primer día del mes de agosto está bien. Juan, una cosita
estoy
yo quería...
Sentado, ¿no?
Sí, estamos hoy acertando en más de una de las cosas que estamos diciendo.
Mira, ese Poder Judicial llevan años, intentando domesticar, purgar, asfixiar, someter. Ese que era tachado de franquista y ahora también, cuando aplica el Código Penal, y de conspirador cuando recuerda que los indultos no limpian delitos. Ese Poder Judicial que aún con sus defectos se mantiene en pie, como el último bastión, que queda por tomar, que está ahí en la puerta, ¿eh?
Bueno, yo
y mira,
confío.
Y quiero también decir una cosa. No pretendo en ningún momento idealizar a los jueces ni a las juezas.
Son seres humanos y se equivocan también, ¿sí?
Y digo yo, los dioses me libren de hacer eso, ¿eh? Digo dioses porque yo creo en todo. No se enfade nadie conmigo. O si se quieren enfadar, que lo hagan por otra cosa, por el color de camisa que llevo hoy. Mira, pero sabemos también que en el Poder Judicial existen egos, bandería y hasta afán de protagonismo mediático, existe mucho tonto, mucho progre, mucho pijo, mucho elitista, existen jueces que lo son por vocación, otros que son por imposición parental, de que tú tienes que ser juez o jueza, mi niña, para que el vecino lo vea, pero mientras la política se ha convertido en lo que yo llamo una tómbola de cargos a dedo y de gente con encefalograma en plan, la judicatura actualmente sigue siendo, a pesar de esa ley 1/2025 de los retrasos intolerables, las presiones mediáticas, yo digo que la judicatura sigue siendo un lugar donde la ley aún importa, amigo, el imperio de la ley, y eso en estos tiempos ya es casi ser héroe. Y es que, amigo mío, estamos en un asalto permanente, permanente a todo lo que se construyó. Lo construyeron nuestros abuelos en la pasada guerra civil y en la reciente regeneración democrática, ¿no? Aquello que fue la transición, que usted y yo, don Diego, la vivimos divinamente, ¿no?
Divinamente,
ahí sí que había libertad.
Pues te digo una cosa, que mi próxima lectura es un documento que me he encontrado en esta revisión histórica que he hecho yo de mi pasado, un librito del año 78 que se llama Constitución Española, subrayado por mi querido padre, con anotaciones al margen.
Pero era el librito de color salmón.
Sí, señor, el chiquitito.
Coño, Diego, te lo voy a robar.
Me lo vas a secuestrar, va a ser difícil, porque tiene anotaciones
pero,
al margen.
Pero, y además, te lo voy hasta a rogar, porque ese libro, una vez que lo lea, yo quiero ponerlo en mi museo. Tú sabes que yo tengo un museo en mi despacho, lo quiero poner en mi museo.
Bueno, pues te voy a dar una buena noticia. Como sé que tú eres una persona que te gustan esas cosas, he traído varios. Entre ellos dos rositas, dos salmoncitos. Uno subrayado y escrito al margen por mi padre, otro...
Eso te lo puedes dejar, pero otro si lo quieres impecable, poner en mi museo, yo estaría encantado.
Impecable, que viene para usted. Y después uno más grande, con la letra más grande.
Dios.
Sí, sí, lo viene para usted, pasa que es que va...
¿Me vas a adelantar el regalo de cumpleaños?
Imagínate. No, ese no, el regalo de cumpleaños para Don Juan y Nuria son de más de 300 euros. Y eso tiene un valor simbólico, pero no vale 300 euros.
¿Qué va? De 500, ¿dónde va? Coño, y toda la lista y todo puesta.
Yo que llevaba ahorrado 200,
si lo hablamos, 280. Si lo hablamos incluso aquí, un día que le dije yo, no cuente usted esas intimidades.
Pues yo, si llevaba ahorrado 280, Juan, ya me cago, un día voy a tener que quitarme un par de paquetes de toda coma.
Bueno, todavía te queda, ¿eh? De aquí al 1 de diciembre te queda para... Oye, pues entonces yo creo que hoy, don Diego, lo voy a ver a usted y le voy a dar el abrazo con mayor ímpetu y rigor. Aunque tengo uno guardado de los fuertes, pero lo voy a ampliar. ¡Qué alegría! Bueno, pues en definitiva, para no aburrir a nuestros oyentes con nuestras cositas
sí, que se nos humanas, va ahora, que se nos
que
va
también
ahora.
Son buenas, que las cosas humanas también son buenas, decirle también a los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios, y a todos aquellos que aún creen en su toga, en su función y en su deber, que no nos dejen, por favor, que aunque nos caigan mal, como el 90% de las veces, no nos dejen.
Pues don Juan,
eso es lo que le quiero decir a toda esta gente.
Pues don Juan y Nuria, no le voy a quitar más tiempo porque se nos va. Nosotros nos ponemos a hablar y nos dan aquí las 12 de la mañana y tampoco es cuestión. Nos vemos hoy,
bueno,
querido.
Bueno, pues después nos vemos, don Diego, que voy hoy a donde usted ya sabe y después le veo.
Pues que no nos dejen solo nuestros queridos jueces, que aunque sean humanos y se equivoquen, es el último baluarte que tiene este Estado de Derecho que construimos desde el 78. Don Juan, nos vemos dentro de un ratito.
Un abrazo ahí a todos los oyentes.